Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ...209 muertos... nada de lo que son ni de lo que han sido se pierde para siempre. ...209 muertos en las últimas 24 horas... enseguida Carmen Lavalle nos va a dar los datos completos del Ministerio de Sanidad. En Cataluña en la última semana se ha pasado de 7.000 a 11.000 casos en pocos días. Cataluña ha decretado cierre de bares y restaurantes. Dicen los que trabajan en la lucha contra la pobreza que antes de que llegase el COVID había en España más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y que eso va a dispararse. Detrás de cada una de estas cifras hay personas. Personas que están sufriendo, personas que se nos han ido, personas en situación muy difícil que hacen bochornoso el espectáculo que todos los días tenemos que ver de nuestros políticos en el regateo corto. Y hoy hemos tenido sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel. El Supremo ha confirmado en buena parte la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, sobre la primera época de la Gürtel. La ha confirmado en lo esencial. El Supremo ha confirmado en lo esencial la sentencia del Gürtel de la Audiencia Nacional, pero ha corregido un detalle importante. Te recuerdo. La primera sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó la trama Gürtel, la trama corrupta que trabajaba para el PP, juzgó las acciones de esta trama corrupta entre 1999 y 2005. Condenó a 29 personas por numerosos delitos. El condenado más conocido es Bárcenas, el tesorero del PP. Ahora se le rebaja algo la pena. Fundamentalmente, el Supremo confirma lo que había en esa sentencia, como te digo. Pero esa sentencia se utilizó para justificar la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa en 2018. En el debate de la moción de censura, Ábalos, que era quien defendía la moción de censura, recordó frases de la sentencia en las que se decía que estaba probado que el PP tenía una caja B. Tener una caja B significa financiarte ilegalmente y eso es un delito desde 1995.
La certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. Hay elecciones que ustedes pues no deberían haber ganado. Las han financiado con la caja B.
La financiaron con la caja B queda aprobada en esta sentencia. Rajoy le respondía a Ábalos asegurando que la sentencia no condenaba penalmente al PP.
Y la sentencia no recoge ninguna condena penal contra el Partido Popular. Toda la justificación.
¿Quién de los dos llevaba la razón? Pues lo paradójico es que los dos llevaban razón. La sentencia decía dos cosas sobre el Partido Popular. Primera cosa, que el PP se había beneficiado a título lucrativo de las actividades de Gürtel en dos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Beneficiarse a título lucrativo no es cometer un delito, es que no te enteras de que se ha cometido un delito, pero te beneficias del dinero obtenido con ese delito y lo tienes que devolver. Llevaba razón Rajoy. Pero la sentencia decía también que el PP tenía una caja B, lo que quiere decir que había delito. Llevaba razón Ábalos. La sentencia decía que había caja B porque un juez, el juez José Ricardo de la empeñó en que la sentencia dijese que había una caja B del PP. El juez Ricardo de la Prada era uno de los jueces que propuso luego el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que permite suponer que el juez de la Prada estaba cerca del PSOE. Bueno, ¿y ahora qué ha dicho el Supremo sobre esta cuestión? Pues ha dicho que Rajoy y Ábalos no podían llevar los dos razón al mismo tiempo, a Rolex o a Setas. El Supremo lo que ha hecho ha sido darle un buen de tirón de orejas al juez de Prada. Ha dicho que es una contradicción afirmar, como afirmaba la sentencia, que se daba por probada la caja B, o sea, responsabilidades penales, y que había beneficio a título lucrativo, que implica que no hay responsabilidades penales. En la sentencia, lo que dice el Supremo es que la sentencia de la Audiencia Nacional no tenía que hablar de la caja B del Partido Popular y no tenía que darla por probada porque era una cosa que no se estaba juzgando en ese proceso. Ojo, que la sentencia no dice que no haya caja B, ese es otro juicio. La sentencia dice que en aquel juicio, en el de la Audiencia Nacional, no tendría que haberse hablado de la caja B del Partido Popular, que es cosa de otro proceso. No es una absolución del PP, pero sí, lo que dice la sentencia del Supremo, es que esa frase en la que se daba por probada la caja B no tenía que haber estado en la sentencia. Es decir, se puede concluir que la frase que justificó la moción de censura no tenía que haber estado en la primera sentencia de la Audiencia Nacional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, porque como tú decías, ya conocemos los datos sobre el coronavirus del Ministerio de Sanidad y en las últimas 24 horas, como has contado, Fernando, han fallecido 209 personas y se han notificado 5.104 nuevos contagiados. Carmen Lavallen.
Sí, 5.000 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. España ya supera los 900.000 casos de COVID. El Ministerio de Sanidad sitúa en 908.056 este miércoles el total de contagios, casi 12.000 positivos más que ayer y 209 fallecidos con respecto al martes, lo que eleva a 33.413 el número de personas que han perdido la vida según este registro oficial incompleto, que sitúa en 118 las víctimas mortales que a diario se han producido de media en nuestro país en el último mes. Hoy crece 2 puntos la incidencia de la pandemia, que se sitúa en 265 casos por 100.000 habitantes de media en España, pero se reduce en Madrid hasta los 463 casos, muy lejos de los 774 que registra Navarra, donde sigue creciendo el número de contagios. Este miércoles crece ligeramente la presión hospitalaria, con un 9,8% de camas ocupadas por pacientes COVID, y baja en cambio un poco la ocupación de UCIs, que se sitúa con todo en el 18,7%.
Gracias, Carmen. Y la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por no proteger adecuadamente a una mujer víctima de la violencia machista. El resultado es que su marido la mató después de que ella le denunciase. Lorena Fernández.
La víctima natural de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor denunció hace 4 años el maltrato de su marido. Pidió protección frente a él, pero el juzgado se la denegó, amparándose en que las versiones de ambos se contradecían, en que el hombre no tenía antecedentes y en que no apreciaron riesgo para ella. Un mes después la mató. Ahora el Estado deberá pagar 180.000 euros a sus padres y a sus 2 hijos porque la Audiencia Nacional considera que la Guardia Civil asignó una mínima e inadecuada protección a la mujer, cuando en realidad, aseguran 5 magistrados, deberían haberle prestado una atención preferente. Reprochan también que no se hiciera un seguimiento más pormenorizado del caso, que se delegó en el punto de igualdad municipal.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con ganancias y recupera parte del terreno que perdió ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa ha ido mejorando a lo largo del día. El índice IBEX 35 ha subido al cierre un 0,6% hasta 6.916 puntos. Ayer, recordemos, perdió un 1%. Los mercados continúan con muchas dudas. Preocupa la descontrolada evolución de la pandemia de coronavirus, preocupa la incertidumbre electoral en Estados Unidos, también preocupa el Brexit y preocupa sobre todo la escasa capacidad de recuperación de la economía mundial. Pero hoy los bajos precios de muchos valores han pesado más que las malas noticias o las malas previsiones económicas. Hoy, para variar, han subido los bancos, en especial Bankia, que se ha disparado más de un 2%. En el mercado de materias primas, el petróleo supera los 43 dólares por barril, se ha encarecido un par de dólares en lo que va de semana, y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años marca nuevos mínimos en el 0,14%.
Y en los deportes, Courtois estará listo para el regreso del Real Madrid a la Liga. Luis Munilla.
Sí, la Liga vuelve este fin de semana después del parón de selecciones. El líder Real Madrid recibe el sábado al Cádiz y Courtois se recupera a tiempo tras la lesión con Bélgica, Melchor Ruiz.
Sí, porque se ha recuperado de esas molestias que tenía en el psoas ilíaco, que le obligaron a abandonar la concentración de la selección belga. Hoy ha sido la noticia positiva, ha trabajado con el grupo, ha hecho portería, así que estará a disposición de Zinedine Zidane el sábado ante el Cádiz. También el técnico francés va a poder recuperar a Toni Kroos, que jugó con Alemania a los 2 partidos, y a Marco Asensio, que ha dejado atrás la faringitis. Con quien no va a poder contar el técnico francés es con Eden Hazard, Carvajal o Álvaro Odriozola.
Asunto de tribunales y fútbol. En el juicio contra los futbolistas Sergi Enric, Antonio Luna y Eddie Silvestre por la grabación y difusión de un vídeo de carácter sexual sin consentimiento de la mujer que aparece en él, la fiscalía y la acusación particular rebajan la petición de cárcel para Enric y Luna de 5 a 2 años. Hoy tenemos partidos interesantes en la Liga de Naciones de Fútbol. Por ejemplo, Italia-Países Bajos, Croacia-Francia o Portugal-Suecia, todos a las 9 menos cuarto. Y además, en la Euroliga de baloncesto, tenemos a las 9 el Real Madrid-Hinki.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados tenemos a estas horas y cielo soleado en el centro. También soplado de viento. Para mañana más nubes por la tarde con el mercurio que baja hasta los 6 grados de mínima esta noche y los 15 de máxima. En cuanto al tráfico, está muy congestionada la A3, sentido salida desde el ensanche de Vallecas hasta Valdemín Gómez por las protestas de los residentes de la Cañada Real. El resto va fluido. Es el segundo día de protestas de estos vecinos de la Cañada Real que han vuelto a cortar la carretera en protesta por el corte de luz que sufren desde hace un mes. La compañía eléctrica les ha cortado la luz porque se enganchan ilegalmente a la corriente eléctrica. Ayer hubo enfrentamientos con la policía a la que le lanzaron piedras. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy segura de que la mayor parte de las tardes escuchas la radio y con un poco de suerte este programa. Pero imagínate que estás viendo un documental de La 2 después de comer, ¿no? Y que en esta ocasión además es que lo estás viendo de verdad, o sea, que no te has quedado dormido, que a veces se utilizan estos documentales para eso. Bueno, de repente lo que ves te llama poderosamente la atención. Vamos, que te lleva, pero muchos años atrás, a un momento muy concreto de tu pasado que recuerdas, pero que muy bien. Y de forma realmente sorprendente, haces todo un descubrimiento que va a ayudar a recuperar una obra de arte.
Es de este escenario de donde desaparece la templanza, un valioso relieve del siglo XV que formaba parte del sepulcro del arzobispo Carrillo. Fue durante un incendio.
Justamente aquí arriba lo que vemos es cómo queda el templo después, sí, del incendio de julio del 36. Es cuando el sepulcro es muy dañado y posiblemente, ya que el templo está vacío, está abierto, es cuando se sustraen las piezas que nos desaparecen.
Bueno, a esta hora de la tarde, los lunes, los miércoles, nos gusta detenernos en la mirada de Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y además creo que en este caso, este documental en concreto, tiene mucho que ver con la historia que a ti ya te ha llamado especialmente la atención, que quieres compartir con todos nosotros, con los oyentes, porque cuéntanos qué historia tiene Emiliano Fernández. ¿Quién es Emiliano Fernández y por qué veía este documental?
Pues Emiliano Fernández, me imagino que estaba viendo este documental como cualquiera de nosotros, porque es una persona, como decías bien, después de comer, pues uno se relaja, se pone un documental, es un ciudadano anónimo, ya retirado, pero gracias a su prodigiosa memoria, esto es lo más interesante, una memoria fotográfica realmente prodigiosa, gracias a eso ha conseguido recuperar una torre de alabastro que pertenecía al sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña y que estaba en la catedral de Alcalá, que se llama La Templanza.
Fíjate,
él estaba haciendo zapping en su casa de Alicante, de repente ve un documental, el que estábamos escuchando antes, sobre la operación Templanza. Vaya nombre tan bonito, parece
es verdad, el
título de una novela. Bueno, pues él, al ver estas imágenes de los relieves que llevan desaparecidos desde el principio de la Guerra Civil, en el año 36, él se da cuenta de que ya ha visto antes esa imagen. Pero no es que la haya visto hace un mes o unos días, no. Emiliano había visto esta imagen hace 45 años visitando una finca en Chinchón de su amigo Paco, al que conoció haciendo la mili. Fíjate qué memoria tan prodigiosa.
45 años, vamos, yo no me acordaría ni siquiera de algo que me ha pasado hace 2 años o que he visto hace 2 años. Como tú dices, prodigioso. Emiliano, sí. Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bien, encantada de conocerte. Estamos alucinando, Javi, yo, con tu historia. Tienes ahora 65 años, eres policía retirado,
sí.
Pero está claro que te fijas en todo. De verdad, ¿cómo fue ese momento en que, de repente, haciendo zapping, te quedas ahí con el documental, con esa parte, y dices, oye, que esto lo conozco yo, que esto yo lo he visto? ¿Cómo fue ese momento?
Pues nada, hice zapping y me encontré con el programa. Bueno, no estoy retirado, ¿eh? La policía nunca se retira. Estoy jubilado.
Perdón, jubilado, pero no, no retirado, no pasa, ¿eh? No pasa, siempre nada, en activo.
Pero no retirado, exactamente. Y nada, pues empecé a verlo, claro. Y la restauración y tal. Y claro, cuando vi las piezas, dije, pero bueno. Digo, pero sí, pero bueno, me quedé. Porque claro, es que la pieza fue como un antiguo amor de hace muchos años. A mí me gusta mucho el arte. Y en la finca de mi amigo Paco, pues había el anterior propietario, se ve que tenía muy buen gusto y vamos, y poder adquisitivo. Y entonces tenía por allí muchas piezas de ribos, de arte. Y esta piedra estaba incrustada en una pared. Claro, yo me di cuenta que aquello era una cosa gótica. Pues pensaba que era de algún retablo, pero me chocaba que al estar en una esquina estuviera labrada por los dos sitios, ¿no? Tenía una inscripción, unas torrecitas y tal, y un arco gótico, pues, que he metido la mano 40 veces por allí, para tocar la piedra 40.000 veces. Y nada, pues siempre que vamos allá, vamos, la amistad de Paco desde el Ambili la seguimos manteniendo, y como somos como familia, con su familia igual y tal, en fin. Y nada, cuando vi el programa me quedé alucinando. Y entonces lo primero que hice fue llamar a Paco. Digo, Paco, digo, ¿te acuerdas de la finca, digo, de la piedra que había en la finca del Batán, debajo del porche allí en el molino? Dice, sí, había allí una piedra antigua que estaba siempre allí toqueteando y tal. Y digo, pues mira, ha salido un programa en la tele. Digo, tío, que de un sepulcro que han estado restaurando y faltan piezas, una pieza de allí. Y claro, mi amigo Paco vendió la finca hace 30 y tantos años. O sea, anda. Que, claro, y dice, bueno, después de tanto tiempo que vendimos la finca, dice, han de andar a la piedra.
Oye, pues, vamos a seguir, cuéntanos, ¿sabes?, un poco cómo se, sí, desarrolla todo esto.
Entonces, nada, pues ya terminando el programa, bueno, eso fue mirar el programa, me metí en internet y busqué la finca El Batán, en fin, las vicisitudes que, bueno, yo sabía un poco la historia que de la gente que estaba allí, porque Paco le vendió su familia le vendió la finca a la comunidad autónoma para un proyecto hombre, que eso ha estado funcionando, pero luego la crisis, pues eso vino a menos. Bueno, total, que al final se quedaron esta gente allí, como hicieron una asociación para ayudar de drogadictos y dar clases de cómo vivir en el campo ecológicamente y tal. Y claro, me metí en las redes y tal, y entonces pude capturar algunas fotos de que la pieza evidentemente seguía en el sitio de donde la habían empotrado allí, como cosa decorativa. Y digo, claro, digo, pues nada, podría llamar al obispo para poner estos conocimientos que van a decir que se está chalado, pero vamos, la recordaba perfectamente, bueno, que nada, que dije, estaba allí, y así
qué
fue.
Bueno, ¿eh?
Llamé al obispo y me puse en contacto con Juan Antonio Prín, que era el que es el responsable de arte o de cultura de la diócesis, y ya pues empezamos a hablar y ya... Me contacté con...
Pero es que esto es una labor policial realmente. Ahora entiendo lo de policía, claro, sí. Como dices tú, jubilado pero no retirado. Es decir, porque no solo de repente, no solo lo ves en el documental y lo reconoces. No, no, es que antes de llamar a nadie, tú buscas, claro, por internet, miras a ver si realmente se ve todavía esa pieza, sí, sí, en sí, la, sí, finca. O sea, tú cuando ya tienes todo esto, toda esta investigación, es cuando finalmente, sí, dices, pues esto hay que ponerlo en conocimiento ya de alguien, ¿no?
Sí, pues la verdad que, el documental no era después de comer, era un poquito antes de cenar, era por la tarde.
Ah, era por la tarde,
entonces,
mira.
Sí, sí, a las 11 de la noche yo ya tenía puesto todo el dossier. Digo, me daban ganas de llamar, estaba nervioso, claro, porque digo, qué descubrimiento. Madre mía, la piedra esta por fin.
O sea, Javi dice,
claro,
ya tenía todo el dossier, dice.
Sí,
o sea,
claro, el dossier, claro. Porque como Paco me dice, pero muchachos, después de tantos años han de andar a la piedra. Y luego por la vicisitud, ya, claro, que ha pasado la finca, ¿no? Que evidentemente,
oye,
que podían... Sí,
eso es, me quedaba esa parte, yo quizá lo fueras a contar ahora, Emiliano, la parte final, cuando llegáis allí, le explicáis a la gente que está allí ahora, que
no, yo,
esa
yo
pieza...
No, yo no he ido a... Yo, vamos, yo no...
Bueno, pero
yo,
tienes
yo
conocimiento, con... ¿sabes, sí, qué pasó? ¿Te han contado o no?
Sí. Sí. Bueno, pues me parece... Bueno, esto fue en febrero, ¿no? Claro, esto era una cosa interesante de hacer cuanto antes mejor, pero vino la confinación, el confinamiento del coronavirus y se quedó todo un poco paralizado. Yo llamaba a Prín, llamaba a Teniente Águila, pues mira, es que estamos en ello, tal y cual. Y bueno, ya cuando se ha podido hacer, pues fueron a la comunidad autónoma, porque ahora eso pertenece a Montemadrid o algo, bueno, esta es historia de la política. Y bueno, pues no les pusieron ninguna pega y creo que la gente que había allí, según me comentó el...
Claro, porque el teniente Juanjo Águila es el que finalmente, de la sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia, sí, Civil, el que finalmente, sí, fue hasta allí para comprobar que estaba la pieza. Teniente Juanjo,
claro,
Águila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo te llega a ti esta historia? ¿Cómo se pone Emiliano finalmente en contacto con vosotros? Y dices, bueno, pues hay que seguir esta historia, ¿no? Tú habías formado parte de la Operación Templanza en 2017. ¿Qué se había recuperado?
Bueno, así es. Fue en 2017 cuando recuperamos los relieves de la Templanza y que estaba en Londres, y otro que apareció en Corella, en Navarra, que se lo donó el propietario. Y resulta que cuando se recuperaron aquellos dos relieves pertenecientes al sepulcro, pues bueno, esto fue en 2017, como digo. En 2018 se hace una restauración que la lleva a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural de España, y es donde ya se empieza a ver acabado, digamos así, el sepulcro completo. Como dice Emiliano, pues él se puso en contacto con la diócesis de Alcalá. El señor Prim, que es el vicario general de Cultura, nos escribió a nosotros, pues ya teníamos ese contacto previo de la operación anterior. Y bueno, la verdad que cuando uno tiene noticia de esto, pues ya, nos llamó la atención. Pero nada, rápidamente llamé a Emiliano, me contó esto mismo que acaba de relatarles a ustedes. Sé que tuvo una experiencia previa mala de que dudaron de él, pero yo no debo decir, Emiliano, que no dudes de tu palabra en ningún momento.
A ver, cualquier persona cabal duda de unos datos así. Hace 45 años he visto esto en una finca de Paco, mi compañero de la mili. Cualquiera duda.
Sí. Bueno, quizás que yo estoy un poco más acostumbrado.
¿Qué dices, Emiliano? ¿Qué dices?
No, que digo que claro, a cualquier persona ya, pero bueno, este tío está chiflado,
claro,
y
claro.
Como hay tantos frikis, pues dice, bueno, si quiere, yo qué sé.
Me van a disculpar, pero yo estoy acostumbrado a escuchar historias muy de este tipo, y a menudo, vamos.
Ya. O
sea, vamos, sí. Pero ¿por qué Juanjo, Teniente Juanjo Águila, por qué sí le diste veracidad, ¿no?, a la historia que te contó Emiliano? ¿Por qué dijiste, sí, seguramente, vamos, voy a seguir esta línea de investigación y vamos a buscarlo?
Bueno, lo que contaba, y además aportaba mucha información de la Asociación Garaldea, que es la que se encuentra allí. En realidad la finca es los titulares, los propietarios de la finca es la Fundación Montemadrid. Entonces, es verdad que llegó la pandemia y se paralizó casi todo. El problema era ponernos de acuerdo propietario, Comunidad de Madrid, la Iglesia y nosotros para ir a ver la pieza, porque estando en la pared como estaba, no es una pieza que llegues y te la puedas llevar para protegerla, sino que va a requerir una intervención posterior, como se hizo con albañiles, con un arquitecto, con dos conservadoras. Ya. O sea, era una cosa complicada. De hecho, cuando fuimos ya en agosto, que nos decidimos a ir con la autorización del propietario, la Fundación Montemadrid, como digo, pues claro, necesitábamos autorización porque la íbamos a retirar de la pared. Y luego aquello había que dejarlo pues adesentado, ¿no? Porque el bocado, si me permiten la expresión, que le dimos a la pared, era importante.
Bueno, pero ¿y la primera vez que la visteis? Es decir, cuando ya llegaste allí, dije, oh, pues sí, está aquí, pues, ¿no?
Pues llegamos una compañera y yo con una patrulla de chinchón, para que fuera alguien de verde, que decimos nosotros, y efectivamente nada más verlo, ya sabes que pertenece al sepulcro, porque es muy característica, el material de alabastro, tenía en mente también pues las cuatro torres que conforman la cama del sepulcro. Entonces, pues rápidamente supimos que era buena. Lo que pasa que la intervención que hacíamos, pues que es cautelar, tú te vas de allí, la pieza se queda, en realidad la persona que te está firmando la intervención es una persona que está allí, pero que no es el propietario. Entonces, por eso decidimos actuar muy rápido y en dos semanas, con el permiso del propietario y con la ayuda también de la Iglesia, que puso el arquitecto y los operarios que la retiraron de la pared, pues bueno, pues la verdad que fue una cosa rápida y
ya está.
Y, bueno, un éxito,
ya está donde tiene que estar.
Todos.
¿no? Ya está.
Es el argumento, el argumento de una película. Yo creo que, de hecho, vamos, alguna película se parece bastante a lo que nos estás contando. La verdad es que la búsqueda de todas estas, de todos estos tesoros del patrimonio es apasionante. Me imagino que tendremos muchos casos abiertos de búsquedas, porque el documental que decíamos empezaba hablando de la guerra, sí, y el arte, que es antagónico, y se habrá llevado muchas cosas por delante. Habrá muchos procesos abiertos de búsqueda de patrimonio, ¿verdad?
Sí, con de vez en cuando pues van aflorando noticias así de piezas que se les tiene perdido la pista, y bueno, pues unas veces es porque los actuales propietarios ya no tienen el mismo gusto que tenían por sus padres o sus abuelos, o como decimos nosotros de broma muchas veces, ya no les pega con los muebles del IKEA.
Yeah.
Y muchas veces salen así. Incluso ni el propietario conoce el verdadero valor. Pero bueno, sí, es más común de lo que
pensamos. Y en este caso, cuando ya por fin recuperáis la pieza, ¿llamáis a Emiliano para decirle, oye, Emiliano, que la tenemos o no? ¿Se produce este contacto?
Bueno, sí, yo que me corrija Emiliano, por Dios, si no es así. Pero sí, porque efectivamente sin él no se hubiera recuperado. Claro. Le hemos mantenido informado, le hemos mandado fotos.
Hombre.
El mismo día. Y bueno, ya incluso estamos compartiendo en los medios más de un momento, ya le digo yo de broma, que acabamos en la isla de los famosos.
De los famosos.
Ahí yo no iré. Ya no iré.
Bueno, nunca se sabe.
Desde luego es una historia apasionante y demuestra que Emiliano tiene una memoria,
sí,
fotográfica,
bueno,
poco usual.
Le vais
usual,
a tener,
¿eh?,
que fichar, ¿no?, a lo mejor para este tipo,
sí,
de búsquedas, no sé.
Bueno, si nos deja la policía, que también tiene un grupo similar al nuestro.
Bueno, bueno, pero yo ya estoy jubilado.
Claro.
O sea, ya puedo,
exacto,
ir donde quiera.
Puede ir, sí, donde ya quiera, está liberado.
Ya hecho, fuera de broma.
Ay, perdona, no. Que de hecho la policía todavía no me ha llamado ni me ha dicho nada, o sea que...
Bueno, qué bueno.
Sí quería destacar que eso, que perder en el caso de Emiliano a lo mejor era más fácil, pero decirle a los oyentes y a las personas, al público en general, que pierdan el miedo de llamar, porque hay veces que te puedes estar equivocando, pero bueno, poner sobre aviso de alguna pieza que puede ser interesante, puede estar en manos de un propietario, de un tercero de buena fe y es de su propiedad y no se puede hacer nada, pero bueno, a veces son cosas que pertenecen al patrimonio común.
Claro que sí. Bueno, pues teniente Juanjo Águila, de la sección de patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, gracias por la labor que hacen, por atender la llamada de Emiliano y por recuperar esta
sí,
pieza fantástica, ¿no? Y Emiliano, pues nada, sigue viendo documentales que con esa memoria fotográfica, pues yo qué sé,
pues,
la cantidad,
pues, sí,
de piezas,
sí,
que se pueden recuperar, ¿eh?
Vamos a ver, bueno, tampoco, hombre, esto ha dado muchas casualidades, se ha llevado a buen fin, pero a lo mejor yo veo otra cosa y si no la he visto, pues no puedo decir que a ver dónde está, en fin.
En
pero
fin,
bueno, ha sido esto.
Emiliano tocante. Fernández, sí, gracias, ha sido un placer conocerte, ¿eh?
Venga, igualmente, a vosotros, un abrazo.
Adiós. Yo es que como tengo memoria de pez...
Sí,
me parece,
bueno,
asombroso todo esto, Javi.
Es apasionante. Y sobre todo, mira, como decía el documental al principio, las guerras, la desidia, o como hemos oído muchas veces, también la falta de conocimiento, hacen que son culpables del olvido de muchas cosas. Pero es obvio que las cosas, los lugares no sobreviven. Y muchas veces para recordarnos atrocidades que hemos cometido, otras simplemente para mostrarnos la belleza o la grandeza del ser humano. Hay muchas cosas muy recientes que han desaparecido. Pilar, la ciudad de Shibam, los Budas de Bamiyan en Afganistán,
es verdad,
el Arco del Triunfo de Palmira. Bueno, y luego hay otras cosas que están en nuestra mano, proteger la naturaleza misma. Así que es admirable cuando encontramos a alguien que tiene esa capacidad de asombrarse con la belleza como ha sido Emiliano y que se le quede ahí grabado, ¿verdad? Es increíble, una historia fascinante.
Bueno, pues Javi, historias que compartimos contigo también aquí en la tarde. Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Y compartir siempre los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que yo creo que te vas a sentir reflejada en esta situación. Sales a hacer dos gestiones, iba a ser un momento, pero al final terminas perdiendo toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Porque si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en Mutua.es.
La espera mereció la pena. Mira, como la de Emiliano, 45 años después, sabía que esa pieza arqueológica, bueno, esa pieza artística la había visto en la finca de un amigo suyo. 45 años, ¿se acordó? Finalmente ha sido rescatada. Bueno, ¿cuándo has dicho tú la espera mereció la pena? Se lo preguntamos hoy a los oyentes. Rosa, Fernando.
Pues, ¿qué dicen, fijaos, los oyentes?
Hablando de cosas que se hacen esperar, mira qué alegría la de este oyente.
Buenas tardes. Hoy, después de 20 años como médico interino en el Servicio Andaluz de Salud y después de aprobar mis oposiciones hace 2 años y medio, ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mi nombramiento como médico ya con la categoría de funcionario.
Enhorabuena, hombre, enhorabuena.
Ha valido la pena.
Y tanto que ha valido la pena.
Enhorabuena, enhorabuena, es la cosa...
Desde
no,
luego,
alegría,
felicidades. Sí. Sí.
20
luego.
Años trabajando.
Está bien ya,
Oposición al final. Bueno, enhorabuena.
Sí, sí, sí. Bueno, y fijaos qué mensaje tan bonito nos deja esta abuela desde Vizcaya.
Hola, gente, buenas tardes. Lo que a mí me ha merecido la pena esperar, sin duda alguna, ha sido el nacimiento de mi nieta. Fueron 9 meses que se me hicieron como 36, larguísimos. Y ha venido al mundo prácticamente en la mismísima pandemia. Para nosotros ha sido un chute de energía y de alegría para toda la familia, increíbles. Es una niña, gracias a Dios, sanita y preciosa, preciosa, preciosa. Me la como, hombre, me la como. Venga, buenas tardes.
¿Qué va a decir la abuela?
La abuela,
verdad,
preciosa, preciosa.
Es verdad que los 9 meses se le hacen largos a los abuelos, ¿eh? 9 meses de espera a los abuelos se le hacen largo. Yo lo comprendo esto bien.
Bueno, y más en las condiciones en las que hemos estado, claro, durante la pandemia, claro.
Imagínate qué alegría, qué ilusión, como ya dice, un chute de energía, desde luego, desde en estos momentos, ¿no? Un nacimiento, sí. una nieta en este caso, qué bonito. Pues sí, hablamos de esperas, de si la espera además mereció la pena, si tuviste que esperar muchísimo por algo especial que te hacía ilusión. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wallet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wallet.
¿Todavía no tienes Wallet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo nunca, nunca he paseado a mi hijo en coche para que se durmiera. Bueno, lo hice anoche.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto que te cuento es el relato de un contagio. Y empieza así. Hola, buenas. ¿Vienes a la fiesta? No se puede. No va a pasar nada. ¿Estás seguro? A las 10 en mi casa. Fiesta, alcohol, fuera la mascarilla, baile, música, alcohol, más alcohol, distancia de seguridad, 1,5 metros o centímetros. Besos, risas, agotado, a las 7 de la mañana, a dormir. Pero ahí no queda la historia, claro. A la mañana siguiente aparecen los síntomas. Un relato que sigue de esta manera.
Tremenda resaca, dolor de cabeza, paracetamol. ¿Cómo voy a dormir? 24 horas. ¿Qué día es? Domingo. ¿Cómo con los abuelos? Fuera mascarilla, estamos en familia. Estoy agotado. Siesta y para casa.
Adiós, os quiero.
Y en casa, a dormir. Otras 24 horas.
Cansancio, dolores musculares.
Maldito alcohol, pienso. Y llaman. Un brote en la fiesta. Coronavirus.
Y entonces es cuando te llevas las manos a la cabeza, claro. Estás contagiado, pero ¿y tus abuelos?
El mundo se para. Llamada a los abuelos. Están bien, menos mal. Me encierro.
Fiebre, tos. En el centro de salud, la prueba. Positiva. Más paracetamol. En 48 horas me encuentro mejor. Parece un catarro.
Y llaman. ¿Quién es? ¿Qué pasa?
El abuelo.
Fiebre, tos,
cansancio, dolores musculares. Falta de aire.
Irá todo bien. No pienses, no puedo dormir. Otras 48 horas y estoy perfecto. Llaman. Es el abuelo. Está en urgencias.
Y todavía no te estoy contando el final de la historia, pero imagínate, ¿no?, cómo puede terminar. Bueno, este es un relato de un contagio que ha subido a Twitter Ángel Sánchez y que nos hace reflexionar a todos. Porque puede pasar exactamente así. Y claro, nos hacemos tantas preguntas. Vas a una fiesta, primero piensas que no se debe, pero al final acabas yendo. ¿Qué puede pasar? Una fiesta, en principio, inocente. ¿Y luego qué? Esto lo estamos viendo a diario, ¿verdad? Lo estamos contando también aquí en las noticias, te lo contamos cada día en COPE. Por ejemplo, lo que ha pasado este pasado puente, En Granada, en Sevilla, esas imágenes, cientos de personas agolpados en las calles, sin mantener ningún tipo de distancia de seguridad, sin llevar la mascarilla. Lo que ha pasado también en Salamanca o en Valencia, en Barcelona, en fin, en tantos sitios, ¿verdad? Porque parece que no va a ocurrir nada. Pero es que pasa. Y no eres solo tú. Es los que te rodean. Es tu familia. Son tus abuelos. Ángel Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El relato continúa. Tú sigues con el hilo y dices, respiraba mal, tiene mucha fiebre, neumonía, necesita oxígeno, acaba con un trombo en el pulmón, en la UCI, intubado. Pasan 12 horas y el abuelo no va bien. ¿Por qué has querido escribir este hilo? ¿Por qué has sentido la necesidad de describir cómo puede ser un contagio y la inconsciencia que tenemos a veces, ¿no? De cómo podemos participar en él.
Pues mira, me costó mucho ponerlo inicialmente. Lo escribí hace unos días y, bueno, lo dejé guardado en un archivo y pensando que, bueno, que sí que es la realidad que vivimos de día a día, pero que como no estamos acostumbrados un poco a enfrentarnos a ella, pues quizás no iba a tener buena aceptación, ¿no? Y bueno, un poco a raíz de estas noticias que salían, que estabas comentando, de estos últimos días, pues dije, no, tengo que subirlo. O sea, al final es la realidad que vivimos todos los días. En este caso, bueno, pues se orienta más hacia esa parte de la juventud, ¿no? Las fiestas, el ocio nocturno, pues sobre todo por la audiencia a la que iba dirigido en las redes sociales. Pero bueno, al final este tipo de contagios evitables los vemos en todas partes, ¿no? En reuniones familiares, en trabajo, transporte público, en los centros educativos. Y bueno, a veces hay que ponerse la parte más cruda y mostrar la realidad más dura para que la gente sea consciente del riesgo que tenemos, ¿no? De la responsabilidad que tenemos y bueno, que aunque nosotros no seamos gente de riesgo, que tenemos que pensar en la gente de alrededor.
Claro.
Y saber que podemos hacer mucho daño.
¿Te costó escribir el tuit? No escribirlo, pero sí colgarlo en Twitter y al final se ha hecho viral. Lo que no hemos contado todavía, Ángel, es que tú eres médico de familia, residente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. También trabajas en un centro de salud en Villaviciosa de Odón, en Madrid. ¿A cuántas personas has tenido que atender en los últimos meses porque llegan con síntomas y a lo mejor dan positivo y luego, además de eso, se sienten culpables, pues porque quizá han tenido una conducta no adecuada y han podido contagiar a otros miembros de su familia?
Pues la verdad que son innumerables. Siempre que atendemos a un paciente, lo primero que nos pregunta después de darle ese diagnóstico del positivo en coronavirus es, bueno, ¿y ahora mi familia qué? Estuve el fin de semana en casa de mis padres, he pasado unos días con unos amigos, he estado con mis abuelos. Y siempre al final es esa preocupación que tenemos detrás, ¿no? Lo que pasa es que antes de que pase, yo creo que no nos paramos a pensar en ello. Entonces ya cuando lo hacemos es tarde, ¿no? Es un poco este es el fin de ese tipo de relatos, ¿no? Y estas imágenes que queremos lanzar realistas y para que la gente se pueda parar a pensar antes de que sea tarde.
Claro, sobre todo con toda la información que tenemos ahora, Ángel, porque tú mismo al principio de todo, ¿verdad?, cuando nos pilló de golpe toda la pandemia del coronavirus, tú también estuviste con el virus y acabaste contagiando a otros 5 miembros de la familia. Afortunadamente todos están bien, pero creo que esa culpa, ese remordimiento perdura, ¿no? No acaba de irse nunca. ¿A ti te ha pasado?
Eso es, sí, eso no se me ha ido desde el principio y no se me irá, yo creo, nunca. Y por eso lo cuento así. Tan real, ¿no? Porque me pasó a mí. Yo al principio, antes de todo el confinamiento, antes de todo esto, pues los médicos estuvimos durante bastante tiempo viendo pacientes con patología respiratoria, que bueno, que después pues seguramente serían pacientes que tenían coronavirus en ese momento y todavía no detectábamos. Y muchos de nosotros nos infectamos en esos primeros días previos al confinamiento y al final ahí estamos haciendo una vida completamente normal. Quedábamos con nuestra familia, con nuestros amigos y bueno, pues después de una de esas semanas viendo pacientes respiratorios, ese fin de semana estuve con mi familia y bueno, pues sí, empecé yo con síntomas a los 2 o 3 días de pasar ese fin de semana y al final de la semana, pues 4 miembros de mi familia pues, también salieron contagiados, ¿no? Entonces, esas semanas se te hacen eternas y el sentimiento de culpabilidad, aunque en ese momento no éramos conscientes, es inmenso, ¿no? Sobre todo la incertidumbre que te genera, el ver cómo pues pacientes jóvenes, como hemos visto, pueden evolucionar mal, pacientes que no tienen patologías previas. Y por eso es importante concienciar a todo el mundo, ¿no? Si entendemos ahora mismo ya tenemos tanta información como para poder evitar producir estos contagios totalmente evitables, pues seremos capaces de evitar mucho sufrimiento a mucha gente, ¿no?
Ángel, tú además tú eres joven, tienes 30 años. ¿Por qué los jóvenes siguen sin entender? A ver, estamos generalizando y obviamente no me gusta generalizar incluso con los jóvenes, pero es verdad que estamos viendo pues esas imágenes en Granada, en Sevilla los fines de semana. Bueno, entonces, ¿por qué la mayoría o una parte de los jóvenes sigue sin entender las consecuencias que podrían surgir tras irse de fiesta de esta manera? ¿En qué estamos fallando?
Pues sí, es verdad que decimos, o sea, generalizamos y obviamente no es el único foco de contagio, pero en este caso de los jóvenes, bueno, yo me incluyo, también fui inconsciente al principio, yo creo que no tenemos esa visión de gravedad. Al final, pues el paciente joven, como aparece en el relato, muchas veces lo pasa como pues un mero catarro o prácticamente asintomático, que todavía es más peligroso, ¿no? Y esa ausencia de riesgo es el creer que no nos va a poder pasar nada, y no pensar más allá, no pensar en lo que puede pasar a la gente alrededor, yo creo que es lo que nos lleva un poco a actuar de forma impulsiva y dejándonos llevar un poco pues por las ganas de socializar, de estar juntos, de volver un poco a lo que era esa antigua normalidad que todavía no podemos vivir y todavía estamos bastante, bastante alejados.
Al final subiste este hilo a Twitter, dices que lo estuviste pensando, pero lo hiciste. ¿Estás contento de haberlo hecho? ¿Cuál ha sido la reacción, las reacciones que has tenido, las respuestas? Al final, ¿te sientes contento con la reacción que tuviste de subir realmente este hilo a Twitter?
Sí, la verdad que sí. Inicialmente, pues eso, siempre cuando subes cosas que son duras, que muestras una realidad muy complicada y a la gente no le gusta leer, porque al final eso no nos gusta ver que nuestros actos tienen consecuencias tan graves, pues temes un poco a la reacción de la gente, ¿no? Pero en general, aunque siempre hay excepciones, en general la respuesta ha sido buenísima, mucho apoyo y sobre todo me ha gustado ver que a pesar de hacer referencia pues quizás a esta parte de la población más joven, esa población joven también difundía el mensaje, lo hacía llegar a sus amigos, a sus conocidos y bueno, que intentaban concienciar de este riesgo, ¿no?, que queríamos transmitir con el tweet.
Bueno, pues Ángel Sánchez, gracias por este relato de un contagio. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 5,99 € el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos, por tan solo 59 céntimos el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Oye, Ángel, hoy en La Linterna vamos a poder escuchar un testimonio muy especial, ¿no? Nos vas a presentar a Emilio.
Con ansiedad.
Qué experiencia. Mira que hemos hecho reportajes y viajes increíbles y hemos conocido a gente inenarrable. Bueno, la experiencia de esta mañana en el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes ha sido, de verdad, es indescriptible. Por muchos vídeos que cuelgue, por muy bien que lo expliquemos, por muchos audios que pongamos en el programa, la sensación de ver a ese hombre, 7 meses, Emilio, en la UCI, ha vencido al COVID y sigue en cuidados intensivos por lo débil que está. Ojalá salga el tío, de verdad, qué fuerza, qué personaje... Él y su alrededor, porque Alicia, la esposa, Alberto y el otro hijo, bueno, son impresionantes. Alberto es un chaval down y bueno, está con el padre y al revés, el padre con el hijo es increíble. Y por supuesto, Miguel Ángel, el jefe de la UCI, las enfermeras, bueno, qué lección de vida. Mira, él tiene una característica muy particular. De hecho, cuando yo he entrado, tiene un hilito de voz el hombre. Entras en cope.es y ves un vídeo espectacular. Tiene un hilito de voz súper débil del poco aire que le sale de los pulmones. Bueno, pues para hablar se ha quitado el pinganillo y ha apagado la radio. Y es que tiene todo el día puesta la COPE. Seguro que ahora Emilio... Bueno, no te puedes imaginar. Seguro que ahora Emilio nos está escuchando. Mira, escucha lo que me ha contado Alicia, su mujer, mira.
Es que para Emilio la radio y la COPE es fundamental. La ha acompañado siempre, además, incluso por la noche. Se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere además la radio que la televisión.
No te puedes imaginar qué sensación de superhéroe. Él, la familia, y qué decir de los sanitarios de ese hospital de la Comunidad de Madrid, el Infanta Sofía. O sea, Miguel Ángel, el jefe de la UCI, con una humanidad, con esa mirada de haber sufrido tanto, viendo tanta gente que se ha ido y tantos que han salvado. No te digo la enfermera, los orgullosos que están todos de sí mismos y del equipo.
No es para menos.
Bueno, y la lección de este hombre. Mira, iba hacia el hospital esta mañana, oyendo la movida del Poder Judicial y tal.
Yeah.
He estado con Emilio, me he montado en el coche, iba oyendo a Antonio Raiz con la sentencia del Supremo, lo de la Gürtel. Iba pensando, iros todos a freír morcillas, que tengo a Emilio en la cabeza y no me lo voy a quitar en mucho tiempo, chicos. Luego en La Linterna lo oímos entero.
Qué bueno, pues lo estamos deseando.
Lo escuchamos.
¿Eh?
Venga,
sí,
familia.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, chao.
Pues hoy con los oyentes hablamos de esa espera que mereció la pena. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues, Pilar, no hace falta irse muy lejos para emocionarse con estas vistas.
Hola, buenas tardes. Una cosa que yo esperaba mucho era visitar Granada. Y entonces, pues, un fin de semana, mi marido y yo nos fuimos a Granada. No fue mi sorpresa que cuando subimos al mirador de San Miguel, dijeron que merecía la pena. Y bueno, pues subimos y resulta que la vista que tengo es la Alhambra. Me emocioné. La verdad es que no solamente era visitar Granada, sino es que esta vista era desde luego un regalo, que me lo estaba guardando la vida. Saludo, gracias.
Pues sí, un gran regalo.
Tardó en llegar, pero llegó y se emocionó, ¿eh?
Sí, Pilar, los asuntos del corazón también se hacen esperar, mira.
Buenas tardes, gente. La espera más grande que he tenido han sido 11 años para casarme con la que era mi novia, que luego fue mi mujer. 11 años. Empezamos con 14, nos casamos con 28, pero 11 años antes le pedí todos los años que se casara conmigo. Y todos los años me decía que no. Uno porque éramos muy jóvenes, otro porque no teníamos casa, otro porque no había terminado la carrera, otro porque no había encontrado trabajo. Hasta que a los 11 años me dijo que sí.
11 años de espera, años. ¿Eh?
Sí, y bueno, esperando estaba esta costurera.
Buenas tardes. Yo he sido toda la vida modista, me he dedicado a la confección, pero siempre trabajando para otra gente. Y siempre he tenido la ilusión de tener mi propio taller y no me atrevía. De repente se dio la circunstancia de que iba a ser abuela, que el bebé se esperaba para diciembre y comuniqué a mi familia que si la niña nacía el día 13, que es Santa Lucía, la patrona de las modistas, pues que me atrevería y me pondría mi propio taller. Y a día de hoy así fue. La niña nació el 13 de diciembre y tengo un taller que funciona de maravilla. Estoy súper feliz. Todo gracias a ella. Buenas tardes, gracias.
Pues sí, la espera mereció la pena.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en El Mundo. Es una imagen tomada en un país remoto, en una estancia dominada por un claroscuro. Dos figuras dominan la escena. La luz cae sobre ellas desde arriba. A un lado, un joven sentado en el suelo, desnudo de cintura para arriba. Tiene el pelo ensortijado, pero no se le ve la cara porque está cubierta por una nube de humo, quizá fuma. El joven, delgado, no habla, solo emite algún sonido sordo. No camina bien. Recuerda al joven pocas cosas. El joven necesita que alguien le lave, que alguien le tape, que alguien le dé de comer. Tuvo amigos, algunos pocos amigos cuando era niño, pero se han olvidado de él. Sobre su cabeza una mano, la mano de su madre, una mujer pequeña cubierta por un manto. Una mujer avejentada, con el rostro oscuro, curtido. Una mujer que vela a su hijo desde que lo echó al mundo, que lava, levanta, da de comer también al niño, que ya no es niño, que ya es joven. Una mujer que le canta a su hijo las mismas nanas que le cantaba cuando estaba en la cuna, que acaricia a su hijo. Y el hijo se queda tranquilo y su cara es la cara de un joven feliz cuando escucha las viejas nanas, cuando su madre le frota, cuando su madre le acaricia. No lo sabe el joven, pero es probablemente el hombre más querido del mundo. En un mundo devastado, en un mundo de abandonados, en un planeta de jóvenes que vagan de aquí para allá como si nadie los hubiera concebido. Jóvenes que parece que han venido al mundo por casualidad. Él, el joven de la foto, es el más querido. La madre ha hecho de su dolor tiernas caricias. La madre sin saberlo, soporta sobre sus hombros el peso de un planeta de abandonados, de jóvenes que vagan de aquí para allá, como si nadie los hubiera concebido. Jóvenes que parece que han venido al mundo por casualidad. Jóvenes que no saben que son queridos.
2 minutos para las 7, cae la tarde. Llega ya la linterna con Ángel Expósito.